dejarlos tranquilos. No tengo ni un mensaje de la audiencia que se queje del hecho de que esta tertulia se ha consagrado al fútbol hoy. No sé, parecería que la mano viene por ahí. De todos modos, estamos tratando de que aparezcan a lo largo de estos minutos distintos puntos, distintos ángulos. Y ahora me gustaría, ya que estamos sobre el final, escucharlos a ustedes hablar de las perspectivas. Estamos en cuartos de final. Uruguay integra el G8. ¿Qué tal? Sí. Uruguay integra el G8. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede pasar en el partido del viernes contra Ghana? Hay que aspirar a Uruguay campeón del mundo. ¿Dónde ponemos la cota?
A mí me parece que hay que buscar mantener una sintonía población-equipo. Y esa sintonía supone admitir un resultado que no sea positivo, seguir confiando en que ese grupo nos representa maravillosamente bien y que los acompañaremos hasta donde ellos puedan y les estaremos muy reconocidos de lo que han hecho por el Uruguay. Si nos empezamos a dar matraca con que podemos ser campeones, que efectivamente podríamos llegar a ser, porque son solo 3 partidos confirmando las teorías de Borsi, yo creo que nos haríamos un daño, nos meteríamos mucho presión, nos meteríamos otra vez la historia, que el 24 y el 50, que no sé cuánto.
Hay oyentes que preguntan, ¿nos hemos sacado encima ya el fantasma de Maracaná?
No sé, pero creo que es saludable.
Es bueno que
está pasando,
que
sí.
Nos cuesta, ¿no? Porque aparece la comparación, está todo el tiempo, ¿no? Ahora mismo en esta tertulia nos hemos pasado haciendo estadísticas, ¿no? Que México 70, que no sé. Pero da la impresión que sí, ¿no? Que
Tavares ha sabido manejar bien hasta ese punto. Yo el otro día cuando le preguntaban si este equipo era mejor que el del 50.
Estuvo muy bien, contesta.
La verdad que responde muy bien, porque además no responde como hábil declarante, sino como inteligente declarante, que, que es diferente, ¿no?
Un oyente que está muy hábil para el humor dice: después del Mundial, el maestro Tavares al Codicen.
Bueno,
lo que no estaría nada mal.
Debo decir que, dada la historia del Codicen, no sé si no es mala idea. Pero bueno, a mí me parece que hasta contesta bien con eso, porque le saca presión a la historia y le saca presión todavía después, los otros días, cuando la conferencia de prensa, después de haber ganado contra Corea, dice: si estamos entre los primeros 8, ya hemos hecho un buen papel. Con lo cual, creo que le saca presión a los propios a los propios jugadores. Cuando le preguntan a Suárez, ¿podés ser el goleador? Vamos paso a paso. O sea, yo creo que el equipo nos está presionando y no debiera, y por suerte el Uruguay tampoco se está presionando, porque cuando salió a festejar los otros días fue también un festejo para decir, bueno, si quedamos acá también.
Si hasta aquí llegamos, está bien.
Y yo lo que tengo la sensación es eso, que primero, creo que Ghana será un equipo difícil. Estoy moderadamente optimista. Creo que los jugadores, se notó el otro día que con la tremenda lluvia y todas las cosas, y los coreanos eran más flaquitos, y sin embargo nos cansamos y digamos, sin embargo tuvieron el ánimo para revertir esa posición o ese estado. Los de Ghana, los vi en un rato del partido con Estados Unidos, tienen realmente unos físicos excepcionales y son jugadores que alternan en las ligas europeas. Quiere decir que es un rival de cuidar, pero creo que así como que uno tiene la tranquilidad de que papelones no vamos a hacer, no nos vamos a comer 6, que alguna vez nos ha ocurrido en momentos en que teníamos mucha expectativa con nuestros cuadros, y bueno, y que de repente, si nos va bien, además después nos cruzamos con Holanda, que es un fútbol, Brasil, Holanda, pero en todo caso, digamos que en una de esas nos encontramos con otros hermanos argentinos que tienen un cuadrazo recién en la final.
Yo quería decir que a veces uno termina dándole al pasado un significado distinto, ¿no? Yo recuerdo que cuando hasta el 70 Uruguay quedaba en los primeros puestos normalmente en los mundiales, y la gente lo sentía en realidad como una frustración, es decir, la expectativa era ser campeón.
Claro.
O sea, eso que ahora recordamos casi como un pasado glorioso del 70, en realidad en el 70 era vivido como una derrota. Ojo también con las muy bajas expectativas, porque si bien te liberan de presiones, a veces también te hacen conformarte.
Pero
con cualquier
me
cosa.
Permitís el detalle,
sí.
En aquel momento no era descabellado. En un momento en que Peñarol podría traer a Armindo Onega, que era un gran jugador en Argentina, o Nacional Arpime, el mayor goleador de la historia del fútbol, pues metió más goles que Pelé.
Entonces, y Ayrton Correa da Ruda,
es el goleador de la selección brasileña. Lo que evolucionaron los demás y lo que no evolucionó Uruguay.
El mercado, claro, no, pero yo me refiero a que, más allá de las posibilidades...
Es cierto lo que vos decís.
Digo, psicológicamente hay que también manejar la posibilidad de decir, ¿cómo hacer para llegar a los...
Claro,
¿cómo hacer para llegar? Porque tengo presente que en el momento que se lograban esos resultados, la gente no estaba tan satisfecha con llegar solamente a eso, de eso tengo el recuerdo. Y a veces cuando uno se propone una meta muy baja, también...
Es un punto de equilibrio.
Creo que hay un punto de equilibrio, ¿no? Ni sentirse comprometido a repetir Maracaná todos los años.
Sí, pero vos a la economía le pegás. Medime los PBI de aquella época, o en el 50, fíjate dónde estaba Corea y dónde estaba Uruguay, por ejemplo. Y fíjate hoy dónde está Corea y dónde está Uruguay.
Yo
eso
digo
también
que
juega.
Aún con circunstancias adversas, la cabeza con la que uno se enfrenta a los desafíos hace también...
Es complicado. Yo coincido con Nuvenir. Últimamente, al fútbol uruguayo directamente le faltaba la confianza. Estaba quebrado, ¿no? Era un equipo que no se proponía metas altas. Directamente iba
a clasificar,
a cumplir con el trámite. Ahora lo bueno es que este equipo puede operar de otra manera, puede moverse con otra mentalidad, con una mentalidad ganadora, con una mentalidad en procura de mejores resultados, de los mejores resultados posibles. El gran detalle es si se lo vamos a exigir ya, ¿no? Si tiene sentido que se exija ya, ahora, en la primera de esta recuperación.
Yo no lo planteo como exigencia.
Llegar
lo
arriba
lo
de la cima, ¿no?
¿Me dejás un número para identificar la diferencia? El presupuesto del Real Madrid se aproxima a los 500 millones de euros al año. El de Nacional y Peñarol a los 3 millones de dólares por año. Esta es la diferencia entre el fútbol del primer mundo y el nuestro, que es realmente del tercer mundo.
Entonces, pero nosotros tenemos un equipo con jugadores del primer mundo.
Sí, pero yo creo que el gran
no
tema
es Cristiano Ronaldo.
Si esto sirve para cambiar algo después, que eso para mí es mucho más importante que el resultado.
Exacto.
Si sirve para ganar, para cambiar algo hasta en la tónica de lo que es el fútbol, evitar violencia, es decir, un montón de cosas que hacen que el deporte vuelva a ser el deporte durante los próximos 4 años.
Uno de los mensajes de la audiencia, lamentablemente no tiene firma, dice: estos muchachos nos regalaron una sonrisa social. ¿Qué más?
Para que no falte la pelea política, indirectamente el técnico de la selección lo puso el expresidente Tabaré Vázquez.
Y lo tirás en el último segundo. Así
para que Conrado no diga nada.
Se fue ya el tiempo. No.
Y hemos tenido buena suerte.
Bueno. A pesar Conrado, Hughes, Rubén Villaverde, Leonardo Costa, Bonir Sertú, gracias. Hasta el lunes que viene, ya con el resultado a la vista.